Hola a todos y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Misterios Expuestos. Donde quiera que estés, donde quiera que nos escuches, gracias por acompañarnos. Gracias nuevamente a todas esas personas que siguen descargando nuestros episodios, a todas esas personas que nos siguen recomendando con sus amigos. Se los agradecemos infinitamente. Gracias por ayudarnos a llegar a más y más personas cada semana. Como ya lo saben, mi nombre es Alejandro y los saludo desde el bello estado sureño de Norte Carolina. A todas esas personas que nos hicieron saber cuánto les gustó el episodio de la semana pasada, se los agradecemos. Comentarios, sus correos, muchas gracias. Y a petición popular, vamos a continuar por la línea de los misterios una semana más. Ya lo saben, cada semana tratamos de dar gusto a todos nuestros oyentes y aunque hay algunas semanas que nos hemos alejado un poco de los crímenes, de estos casos de crimen real que nos fascinan a mí personalmente y a muchos de ustedes que bastante me lo han hecho saber. Y también tratando de balancear un poquito con todas esas personas que disfrutan también a lo que es lo paranormal. Esos misterios, esas cosas que por más que le damos vuelta no alcanzamos a entender en algunas ocasiones. Quisimos de alguna manera crear un balance y encontrar un episodio que se acomodara hacia las dos vertientes. Así es que esta semana les traemos algo un poquito para los dos gustos. Les traemos paranormal, les traemos asesinos, los dos en uno. Esto es uno de esos episodios que se prestan para hacer precisamente este objetivo. Sin más, por el momento vamos a arrancar el episodio del día de hoy. Esperemos que les guste. Creado como uno de los hoteles más lujosos de su tiempo, destacando su opulento lobby hecho de mármol, escenario de suicidios, asesinatos y una historia por demás retorcida y macabra, sin olvidar que en su momento hospedó a uno de los más famosos asesinos seriales. Hoy hablaremos del Hotel Cecil. Una última cosa, piensa dos veces antes de tomar el agua. Comencemos. Ubicado en el número 640 de la calle South Main, en el centro de Los Ángeles, se ubica el Hotel Cecil, construido en 1924 por el hotelero William Amontona Hunter, como destino para turistas y viajeros de negocios. Diseñado por Lloyd Lester, con un estilo arquitectónico Beaux Arts, el hotel costó $1,000,000, alrededor de 13 millones en nuestros días, tomando en cuenta la inflación, y este presumió un opulento lobby hecho de mármol con ventanas, vitrales, macetas y resaltando sus palmeras y estatuas de alabastro. Por desgracia, la idea concebida de este hotel como un lugar acogedor y especialmente dirigido a los ejecutivos y empresarios que podían pagar una habitación de hotel cara, al paso de los años, fue deteriorando su reputación debido a la creciente competencia que obligó a bajar los precios de sus habitaciones, y esto, por supuesto, atrajo a clientes que no precisamente correspondían con el perfil que estaba buscando este hotel desde un principio. Además de la creciente competencia en sus alrededores, con los años 30 llegó la terrible recesión económica que sumió a los Estados Unidos y gran parte del mundo en uno de los periodos económicos más difíciles de la historia. Más difíciles hasta el 2020, por supuesto. Sus dueños originalmente tenían confianza al invertir en el proyecto, ya que varios hoteles similares de alta gama habían sido establecidos en distintos lugares del centro de Los Ángeles. Sin embargo, a tan solo 5 años de su apertura, Estados Unidos se sumergió en lo que, ya mencioné, la Gran Depresión, este oscuro pasaje de la historia, donde los mercados cayeron, millones de empleos se perdieron, y si eso suena algo parecido a lo que estamos viviendo estos días, pues es prácticamente lo mismo. No, lo de ahorita es peor. Pero en fin, eso es para otra historia. Aunque el hotel fue considerado como un lugar elegante durante los años 40, durante las décadas siguientes, obviamente cayó, debido a que en el área cercana conocida como Skid Row, comenzó a poblarse de indigentes. Casi 10.000 vagabundos vivían en las zonas aledañas a este hotel. Para 1950, el hotel era considerado como una residencia para transeúntes. Parte del hotel fue renovada en 2007, luego de que fuera adquirido por nuevos dueños. A medida que el área en la que se encuentra el Hotel Cecil entraba en decadencia, suicidios y muertes violentas comenzaron a volverse frecuentes en estas instalaciones. Este hotel, por desgracia, forma parte del folclore de todas esas historias en cuanto a asesinos seriales, en cuanto a misteriosas muertes, asesinatos, suicidios, entre comillas, y una de las más grandes historias de los últimos años en cuanto a enigmas, en cuanto a misterios, que se liga a un famoso video de un elevador. Tal vez algunos ya identificaron la historia, pero esa vendrá un poco más adelante. Como ya dijimos, con la década de los 30, la recesión, todo empezó a decaer. Lo que en un principio se proyectó como un hotel de alta gama, de lujo para empresarios, pronto solamente se veía poblado por personas que buscaban una habitación de paso, personas que no podían pagar un alquiler en ningún otro lado a base de contrato y simplemente utilizaban este, entre comillas, lujoso hotel para o como lugar de residencia por algunas semanas, por algunos meses, mientras volvían a levantarse en cuanto a su situación económica. Todo esto obviamente llevó a que, aunque suene despectivo, cualquier tipo de persona se hospedaba en este hotel. Ya el cliente común ya no era esas personas a las que estaba originalmente dirigido, sino ya eran muchas personas vagabundas, personas envueltas en la prostitución, en el crimen, y un gran número de asesinos también. A lo largo de este episodio vamos a hablar de los casos más importantes. Vamos a exponer algunas de las muertes que se dieron a través de los años en este, por demás, enigmático lugar. Muchos hablan de si es que hay un tipo de maldición en este lugar, o simplemente ha sido cuestión de mala suerte y coincidencia. Pero en fin, ya lo juzgaremos después de escuchar todas las historias que vienen a continuación. Vamos a empezar en la época de los 30, para entrar en contexto en lo que es esta historia. El primer suicidio documentado del Cecil se registró el 9 de noviembre de 1931, cuando un huésped llamado W.K. Norton, quien había desaparecido de su casa ubicada en el número 912 de la avenida Strand, en Manhattan Beach, según el reporte policíaco, el cuerpo sin vida del señor Norton fue encontrado en la habitación 640 del Hotel Cecil. Algunas cápsulas llenas de algún tipo de veneno fueron encontradas en uno de sus bolsillos, y se determinó que habría ingerido algunas de ellas causando su muerte por envenenamiento, convirtiéndose en el primer o en la primer víctima de suicidio o asesinato en este macabro lugar, ya que aunque la única prueba de que había sido un suicidio era que encontraron algunas de las cápsulas en sus bolsillos, nadie puede asegurar que alguna otra persona no lo obligó a que las ingiriera o algo así. La cifra de suicidios aumentó durante los años 40 y 50. Para 1960, los residentes se referían al Cecil como el Hotel Suicida. Además de los suicidios, la historia del Cecil cuenta con otros hechos violentos y por demás extraños. Fue también un punto de encuentro usual para parejas adúlteras, o sea, un hotel de paso cualquiera, y se sabe que en este lugar era comúnmente utilizado para una gran variedad de actividades delictivas, muchas veces relacionadas con drogas y prostitución. En septiembre de 1932, el cuerpo de Benjamin Doddich, de 25 años de edad, fue encontrado en una de las habitaciones del hotel, con un disparo en la sien derecha, en lo que la policía reportó como un suicidio. El macabro hallazgo fue hecho por una de las camareras. Y la verdad no me quiero ni imaginar lo que era tratar de o lo que era trabajar en este lugar, sabiendo que se estaba convirtiendo en algo común, que en cualquier momento que entrabas a una de estas habitaciones a limpiarla, o simplemente a, no sé, a checar si necesitaba limpieza o algo, y encontrarte con un cadáver, con un tipo ahí con un balazo en la cabeza, debió de ser algo por demás creepy. A finales de julio de 1932, se volvió a repetir otro de los macabros eventos. En esta ocasión se trató de una persona con el nombre de Louis de Borden, quien se sabe fue un médico del ejército en una etapa de su vida, la cual llegó a su fin de una manera por demás lamentable. Esta persona es encontrada con la garganta rebanada del vaya de extremo a extremo, con una navaja de afeitar, aumentando así la cifra de suicidios, pues al contrario de los dos primeros casos, en esta ocasión fueron encontradas varias notas de suicidio escritas por esta persona. En dichas notas, él culpaba a su mala salud como la causa principal de haberlo llevado a tomar esta terrible decisión. Por casi 3 años, la vida del Hotel Cecil se llevó a cabo de manera normal, por así decirlo, hasta que llegamos a marzo de 1937, cuando se lleva a cabo uno de los casos a los que se les ha dado un poquito más de cobertura. Digamos que es un poco más conocido que los primeros tres. Hospedándose en el noveno piso de este hotel, se alojaba una mujer llamada Grace y Magro, quien por alguna razón sufrió una caída, entre comillas, a través de la ventana de su cuarto. De alguna manera su cuerpo se enredó en los cables de las líneas telefónicas que pasaban en la acera de enfrente de este hotel, lo cual amortiguó un poco su caída, pero por desgracia no lo suficiente como para evitar su muerte, a pesar de haber sido atendida en un hospital cercano. Debo mencionar que este caso no se pudo determinar si su muerte había sido por asesinato o por suicidio. No había suficientes indicios, suficientes pruebas para asegurar una cosa o la otra. Hay otro caso de otra mujer también que, entre comillas, nuevamente, cae por su ventana. Para empezar, ¿qué onda con tanta caída, no? Pero esta vez no hubo nada que amortiguara su caída. Va directamente, o mejor dicho, entre comillas, sí es amortiguada por una como un toldo que había en la parte de enfrente del hotel. Pero en el preciso momento de que va cayendo, va una persona caminando en la parte de abajo. Y este cuerpo que viene cayendo desde uno de los pisos superiores de este hotel, cae sobre la persona que va caminando, un masculino. Cuando la policía los encuentra, piensan de inicio que este es un doble suicidio. Pero cuando empiezan a investigar un poquito más la escena, se dan cuenta de que este hombre a quien le cayó esta persona encima tenía las manos dentro de sus bolsillos y sus zapatos estaban puestos todavía en sus pies, lo que aparentemente, según el reporte policíaco, no era común en los casos que se habían dado, y puesto que pues ya llevamos varios casos en este mismo hotel, ya sabían que un común denominador es de que las personas que se suicidaban o que caían de esas ventanas generalmente perdían sus zapatos y no había manera de que después de esa caída todavía tuviera las manos en los bolsillos. Después de esto, de este caso, nos movemos hacia enero de 1938, donde un masculino que se desempeñaba como bombero salta de su ventana para estrellarse en la azotea de uno de los edificios adyacentes. Sin notas de suicidio, solo se sabe que había vivido en este hotel por varias semanas, porque, como ya mencionamos, este hotel era utilizado por muchas personas para un rato, una noche, semanas, y se sabe que hubo personas que vivían por meses en el mismo lugar, algo así como un motel de estos días. Cosa que no concuerda con la, recuerdan, la supuesta alta categoría que iba a tener este hotel. pero terminó siendo simplemente un hotel de paso. Debido a todas estas situaciones, esto llevó a muchas personas a sugerir que tal vez estas muertes se estaban originando, todos estos suicidios, debido a causas de depresión, algo que en esos días era muy poco conocido o simplemente ignorado. Aunque, si somos sinceros, muy poco ha cambiado hasta nuestros días, porque aunque ahora conocemos los alcances tan dañinos que tiene la depresión, es muy difícil en muchas ocasiones buscar ayuda por miedo a que te señalen o te estigmaticen. Y obviamente en esos días, estamos hablando de los 30s, de los 40s, el buscar ayuda por una depresión era simplemente pedir que te encerraran en un centro psiquiátrico, algo así, que no era la respuesta que muchos buscaban o la ayuda que esperaban recibir, porque, bueno, ya habrá tiempo para eso, pero hay cada historia acerca de estos centros psiquiátricos que tal vez más adelante hagamos algún episodio acerca de esto. En 1939 y 1940 se presentan otros dos casos de personas que ingirieron veneno, aunque en esta ocasión solo uno de estos casos termina con la muerte de una persona. En septiembre de 1944 tenemos el caso de Dorothy Jean Purcell, una mujer de 19 años quien al parecer, y esta historia me fascina porque esta persona de 19 años que se está quedando en este cuarto con su novio alega que no sabía que estaba embarazada. Una madrugada se despertó a eso de las 2 o 3 de la mañana con un fuerte dolor de estómago y cuando fue al baño se dio cuenta que estaba en labor de parto y estaba a punto de dar a luz a un bebé. Debido a que según ella no sabía que estaba embarazada y tuvo miedo de cómo tomaría la noticia su novio, quien, recordemos, está durmiendo ahí en la cama del mismo cuarto del hotel. Dice que no sabía cómo lo iba a tomar, debido a que nunca le había dicho que estaba embarazada. Y un punto muy importante, muy extraño también, es que dice que decidió deshacerse del bebé porque tenía miedo de que fuera a despertar a su novio por los llantos, cosa que está por demás extraño. Esto lleva a que esta persona arroje a este bebé recién nacido por la ventana y el pequeño cuerpo de este bebé cae en la azotea de otro de los edificios que están a los lados de esta construcción, de este hotel, porque este es un hotel enorme, 600 y tantos cuartos, tienes enorme, bastantes pisos de altura y obviamente la mayoría de los edificios que estaban a su alrededor eran más pequeños. El bebé cae en una azotea y ya cuando la policía investiga, se dan cuenta de que, número uno, pudieron rastrear más o menos la trayectoria que podía haber tenido ese bebé al caer y dan con el cuarto de donde salió. Encuentran a la madre y, por desgracia, la autopsia reveló de que ese niño había nacido vivo. La madre alega, después de que es llevada a juicio, alega demencia, alega que estaba loca, que había escuchado voces que le ordenaban que arrojar ese bebé por la ventana. Ahí es donde empieza un poquito lo paranormal en cuanto a qué tan cierto sea esto. Debido a que ya muchas personas habían muerto en este hotel, muchos empiezan con la teoría también, o muchos han tenido la teoría, de que algunas almas están todavía rondando por ahí. Y hay bastantes casos, años atrás, cuando todavía estaba operando el Hotel Cecil, de personas que se quedaban en los cuartos y eran despertados cuando sentían que algo trataba de estrangularlos. Algo parece que trataba de estrangularlos y es cuando ellos despertaban. Y son montones de historias que alegan lo mismo. Así es de que puede ser, es posible que esto haya sido causado por algo así. No lo sabemos. Ahora, otra situación. La llegada de 1947 nos trae un par de situaciones. Primero, tenemos la muerte de una persona con el nombre de Robert Smith, quien se sabe que saltó del piso número 7, otra vez, otra persona, saltando por una de sus ventanas, desde el número 7 y muerto, cae en la acera y muere. El segundo caso que se da en 1947, y este sí es mucho más conocido, muchos han escuchado obviamente de él, espero, y si no, pues ahorita lo vamos a describir. Otra situación en este mismo año se refiere a uno de los grandes casos de crímenes sin resolver hasta nuestros días. Y aunque no se sabe que con certeza que haya sucedido dentro de las paredes de este lugar, se asegura que este fue el último lugar donde se le habría visto con vida a Elizabeth Shore. ¿Quién era Elizabeth Shore? Apodada por la prensa la Dahlia Negra o la Black Dahlia. Me imagino que ya la identificaron. Se sabe que fue vista tomando una copa en el bar del Hotel Cecil tan solo días antes de que fuera encontrado su cuerpo. Este sin duda es uno de los casos más importantes que se ligan a este lugar, con teorías que van desde si fue asesinada ahí, o si por el hecho de haber vivido en este lugar de alguna manera se convirtió en parte de la, una vez más entre comillas, maldición que hay en este hotel. Ahora, para quienes no están familiarizados con este caso, esto sale a la luz cuando encuentran un cadáver severamente abusado. Ahora, si eres una persona que no soporta, que no le gustan los detalles fuertes de los crímenes, te sugiero que adelantes un par de minutos este capítulo, ya que la siguiente descripción que voy a hacer sobre el caso de la Dahlia Negra es bastante gráfica. Y cuando digo bastante gráfica es bastante. Ok, los que siguen acompañándome, vamos a darle. Se sabe que el cuerpo de Elizabeth Short fue encontrado en el distrito de Leimert Park de Los Ángeles el 15 de enero de 1947, abandonado en un terreno baldío al lado oeste del sur de la avenida Norton, entre las calles Coliseum y West 39. El cuerpo fue descubierto por una vecina llamada Betty Bersinger, quien estaba caminando con su hija de tan solo 3 años. Al principio, Bersinger creyó que se trataba de un maniquí que estaba simplemente roto, tirado en la calle, cosa que sucede bastante cuando encuentran algún cadáver. Siempre piensan que es un maniquí o que es un animal muerto. En fin, al acercarse, comprobó horrorizada que se trataba del cadáver de una mujer joven. El cuerpo desnudo había sido cortado por la mitad, a la altura de la cintura, y le habían drenado la sangre. Su rostro estaba cortado desde la comisura de los labios hasta las orejas, algo así como la sonrisa del Joker de la película de Batman, algo así. Las fotos de este cadáver, de esta infortunada persona, son bastante gráficas. No creo que necesites esto en tu vida, no te sugiero que las busques, pero si te gusta, adelante. El cuerpo había sido lavado y limpiado, seguramente en una bañera, y dividido limpia casi con precisión quirúrgica en dos. También en el lugar se sabe que cuando se deshicieron del cadáver, la dejaron de espaldas, con sus manos por encima de la cabeza y los codos doblados en ángulo recto. Le fueron arrancados el bazo, el corazón y los intestinos. Le mutilaron el pezón izquierdo. Le cortaron el vientre un poco por encima de la entrepierna. Le seccionaron un trozo del muslo izquierdo e insertaron un pedazo de su muslo dentro de su vagina. La asfixiaron y fracturaron las dos piernas con un bate de béisbol, al igual que la cabeza. La autopsia indicó que Short medía 1.65, pesaba alrededor de 52 kilos y tenía ojos azules, cabello marrón y dientes con caries. Había fuertes marcas en sus tobillos y muñecas hechas por una cuerda, sugiriendo que había permanecido maniatada al menos 3 días, durante los cuales fue torturada con saña, con quemaduras de cigarros y el pecho derecho, todo mutilado. Y según la autopsia, todo esto habría sucedido mientras ella estaba viva. Se dijo que también había sido obligada a comer excremento, ya que fue hallado en su estómago, pero hay quien sugiere que a la hora de que le hicieron todo esto, le removieron sus intestinos, simplemente había habido transferencia de elementos ahí en el estómago. Aunque el cráneo no estaba fracturado, Short tenía moretones en la parte frontal y derecha de su cuero cabelludo, con una pequeña cantidad de sangre en el espacio del lado derecho. Su causa de muerte, según la autopsia, fue por pérdida de sangre debido a las laceraciones y conmoción cerebral. Los dedos arrugados por la permanencia en el agua dificultaron la toma de huellas dactilares, pero Comparándolas con su archivo, descubrieron pronto su identidad. Esto se debió a un arresto que tuvo en 1943. Como dije, este es uno de los casos que se ligan a este hotel debido a la brutalidad, con la que mataron a esta persona. De ahí saltamos a 1964, donde una trabajadora del mismo hotel, una operadora telefónica retirada llamada Pigeon Goldie, que era muy conocida y apreciada por todos los residentes permanentes del hotel, fue encontrada muerta en su habitación. Había sido violada, apuñalada y golpeada. Su habitación había sido completamente saqueada y un hombre llamado Jakes B. Echlinger fue acusado del asesinato de esta persona. Pero luego de un tiempo fue absuelto y el asesinato, como muchos otros, sigue aún sin resolverse. Ahora de ahí nos volvemos a saltar un poquito en el tiempo, a los años 80, donde encontramos otro caso que es bastante conocido y yo creo que uno de los asesinos seriales más importantes de nuestros tiempos o más sanguinarios. Y estoy hablando de Richard Ramírez, quien, los que lo conocen saben que estoy hablando de esta persona, quien le llamaban el acosador nocturno. Se sabe que en la década de los 80 Richard Ramírez estuvo también hospedado, fue parte de la maravillosa población de este hotel. Se sabe que frecuentaba regularmente esta área y se hospedó en el hotel, según una de las recepcionistas del hotel, quien aseguró haber tenido una conversación con Ramírez cuando este se hospedaba por periodos de varias semanas. Este es otro de los casos sonados, muy muy sonados, que se ligan al Hotel Cecil. Solo que esta vez hablamos, obviamente, de uno de los asesinos seriales más sanguinarios. Ahora, ¿quién era Richard Ramírez? Vamos a hablar un poquito de este personaje. Este se sabe que una vez que estuvo establecido en Los Ángeles, una vez que se movió a Los Ángeles y es donde se lleva a cabo toda su historia criminal, empezó a asesinar personas sin pautas concretas, lo cual hacía más difícil su detención. Mataba a personas sin importar su sexo, raza, edad o condición. Y esto es algo importante porque este es uno de los pocos asesinos seriales que no sigue un patrón o que no siguió un patrón como la mayoría. Las armas utilizadas iban desde un bate de béisbol a un puñal, pasando por varios tipos de pistolas. Aunque quiero hacer mención de una de las ocasiones en que trató de utilizar en uno de sus intentos de asesinato un machete. Un machete que acababa de comprar. Y digo intento de asesinato porque, debido a que, una vez más, acababa de comprar este machete. Y quien ha visto un machete nuevo sabe que no están afilados. Simplemente no vienen así de fábrica, los tienes que afilar después. Así es que cuando quiere atacar a sus víctimas, quiere, vaya, cortarlas, destazarlas con este machete, pues no logra cortarlas. Ahora sí que, como dicen, no cortaba, solo mayugaba y no pudo llevar a cabo su asesinato, afortunadamente. En fin, volviendo a Richard Ramírez, su modus operandi también oscilaba, ya que podía asesinar de manera organizada sin dejar pista o matar sin ningún cuidado creyéndose amparado por Satanás, dibujando signos satánicos en las paredes y a veces comía en casa de sus víctimas después de matarlas, lo que es bastante grotesco. Les robaba el dinero que llevaban encima o a veces dejaba hasta sus armas en el lugar del crimen. Este es un tipo extraño. Richard Ramírez fue un tipo extraño. Tal vez en un futuro vamos a hacer toda su historia en un capítulo, porque esta es una de las historias que tienen que seguir siendo recontadas. Spoiler. En uno de esos asesinatos, llega a una casa y le dispara a una persona. Pero instintivamente esta persona trató de cubrirse la cara. Y en las manos tenía las llaves de su carro. Por alguna extraña razón, la bala pega en sus llaves y se desvía. La persona cae al suelo, se hace la muerta. Richard entra a la casa, mata a otra persona que había adentro. Y al salir se da cuenta que a la primera persona que le había disparado no está muerta. Está sangrando, pero está viva. Y en su mente retorcida piensa que Satanás no quería que matara a esta persona. Así es que da media vuelta y huye. La dejó ahí pensando debido a sus creencias, a sus creencias satánicas que tenía. Su juego preferido era salir de cacería. Algo bien común eran sus hermosos tenis Avia y cada que salía de cacería siempre llevaba su Walkman. Nuestros oyentes de más experiencia saben de lo que estoy hablando y los más jóvenes se los dejo de tarea. Simplemente nunca dejaba su Walkman. Y su modus operandi, como ya dije, solo golpeaba y violaba, dejando incluso la mayoría de sus víctimas con vida, pero después se hizo más sádico. Por ejemplo, mataba a los esposos primero. Siempre esto era algo que sí después se convirtió en un común denominador. Llegaba a las casas donde había parejas y mataba al marido. Y después violaba y a veces mataba a la esposa. Se sabe que durante la etapa de sus asesinatos regresaba al hotel después de hacer sus trabajos con sus víctimas y se deshacía de sus ropas ensangrentadas en un depósito de basura que había en las afueras del hotel. Caminaba solo en su ropa interior hasta su cuarto. Y esto según afirmaciones de testigos. Pero como ya mencionamos que en este hotel se hospedaba, una vez más, sin sonar despectivo, todo tipo de personas, un tipo en calzoncillos no iba a llamar la atención. En fin, ese es Richard Ramírez, famosísimo asesino serial. Y otro asesino en serie que se hospedó también en este lugar es el austríaco Jack Unterweger. Y tal vez asesiné su apellido, pero bueno. Se hospedó en el Hotel Cecil en 1991, probablemente en homenaje a Richard Ramírez. Y esto se supo después. Se fue y hospedó porque él sabía que Richard Ramírez se había hospedado ahí y precisamente pidió la habitación en donde él sabía que se había hospedado. Durante su estadía, estranguló y asesinó al menos a 3 trabajadoras sexuales. Se le condenó por estos crímenes cuando regresó a Austria o cuando lo pudieron atrapar. Poco después de haber recibido su condena, se suicidó colgándose en su celda. Y este es otro de los casos que en un futuro, recuerden ese apellido, Unterweger. Tal vez hagamos también un episodio acerca de él porque es fascinante. Les voy a dar una probadita. Este tipo, como dije, se merecería un solo episodio para él. La carrera delictiva de este tipo, Jack, empezó en los años 70, cuando atacó a varias mujeres en Austria, las violaba, las mataba. En 1974, en compañía de una amiga, asaltó a una vecina, la llevó a un camino forestal. La hizo bajar del coche, desnudarse y luego le asestó repetidos golpes con una barra de acero. Tras esto, la estranguló con su brasier. Este tipo fue condenado en 1976 a cadena perpetua y encerrado en una prisión de Salzburg. Entre rejas, descubre que tiene un talento extra y es ese talento literario que tenía dormido. Pero aquí es cuando empieza lo increíble de la historia. Porque en prisión empieza a escribir cuentos infantiles que son transmitidos en un programa de radio. Tiene un éxito tremendo. Tremendo. Después escribe un libro autobiográfico llamado Purgatorio, en el cual explica su carrera criminal como producto de una infancia desgraciada. Sabemos que era hijo de una austríaca y un soldado americano, que aparentemente se negó a reconocerlo, simplemente andaba por allá el soldado, dejó el... vaya, producto de una noche de pasión, digámoslo así, y nunca lo reconoció. Cuando él tenía 2 años, su madre fue a la cárcel y él cayó en manos de un abuelo alcohólico. La historia resulta tan conmovedora que los intelectuales austríacos más prominentes, fascinados por la oscura figura de este tipo, empezaron una campaña para que lo liberaran. Debo mencionar que la mayoría de la historia contada en este libro es mentira y fue desmentida toda la historia por una prima de él, a quien este tipo luego la amenaza de muerte, que si salía en público a desmentir su libro, pues la iba a matar también. En 1990, 14 años después de haber ingresado en prisión, lo ponen en libertad condicional, porque según los psicólogos que lo examinaron, este tipo ya estaba reformado. Ahí empezó una meteórica carrera de estrella mediática. siempre rodeado de artistas y de hermosas mujeres. Publica más libros y recibe bastante dinero. Lo llevan a la televisión y toda la cosa. Famosísimo. En 1991, la radio pública de Austria emite un programa sobre el asesinato sin resolver de 4 prostitutas que habían sido encontradas estranguladas en los bosques de Viena. La policía empieza a investigar, pero pues no encuentra nada. Ahora, en su mismo libro empiezan a encontrar pistas acerca de estos casos. Y debido a que vuelven a sacar el caso a la luz, empiezan a llegar pistas nuevas. Entre ellas, un policía jubilado que se da cuenta de que este tipo había viajado a Los Ángeles, que había estado hospedado y en su estancia había habido 3 muertes también aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles, y que tenían exactamente las mismas señas de las que habían muerto en Austria. Él investiga y se da cuenta que este tipo estuvo viviendo acá, contacta a las autoridades y vaya, comparten toda la información y esto lleva al arresto de este tipo. Una vez más, recuerden, él ya estaba o ya había sido condenado a cadena perpetua por asesinato. Lo liberan. Vuelve a matar en Austria. Viene a Estados Unidos. Mata a 3 personas más. Y se regresa. Bueno, lo atrapan. Vuelve a ir nuevamente a juicio. Lo meten a la cárcel y se cuelga. Es un caso por demás fascinante también, como ya dije. Y tal vez en un futuro vamos a un poco más, ahondar un poco más en este caso. Ya hablamos de varios casos entonces, paranormales para algunos, inexplicables para todo mundo, pero el caso más famoso que se liga al Hotel Cecil es el caso de Elisa Lam. Para aquellos que no conocen quién es o quién fue Elisa Lam, tal vez estén familiarizados con un video de un ascensor donde una chica se ve desorientada, puchando botones, saliendo como si hablara con alguien, como si la estuvieran persiguiendo. Ella es Elisa Lam, y este video fue tomado en el ascensor del Hotel Cecil. Este caso se da en febrero del 2013, no hace muchos años atrás. Es el caso de Elisa Lam, como ya dijimos, y fue una universitaria canadiense quien se dedicó a viajar. Estaba tratando de viajar un poco a través de Estados Unidos y por desgracia llega a este hotel y ocurre este siniestro hecho. Sabemos por sus propios padres de que ella se comunicaba con ellos diario y de pronto un día deja de comunicarse. Los padres contactan a la policía de Los Ángeles y vuelan de Canadá a Los Ángeles, California, a tratar de buscarla. El personal del hotel que la vio ese día dijo que estaba sola. Afuera del hotel, Katie Opran, la gerente de una librería cercana, era la única persona que recordaba haber visto a Lamp ese día. Era extrovertida, muy animada y muy amigable. Es como la recuerda esta persona. Mientras recibía regalos para llevar a casa a su familia, le dijo Oprah a CNN. Aparentemente ya estaba lista para regresar a Canadá, ya estaba comprando sus regalos y de pronto simplemente pues se desvanece. Aunque algo que comentó esta persona que le había parecido, bueno, un poco fuera de lo común, es que hablaba mucho de un libro que estaba escribiendo y para ella, en su opinión personal, le parecía que Elisa estaba muy joven o era muy joven para estar viajando sola, mucho más, bueno, más que nada por estar viajando en un país extraño. Se sabe que la policía registró el hotel, o en la medida que legalmente podían hacerlo. Registraron la habitación de ella y llevaron perros a tratar de rastrear su aroma, incluida la azotea. Y esto es importante porque si los perros entraron a su cuarto, si pudieron encontrar su rastro y empiezan a buscar por todos lados, incluyendo la azotea, es extraño que no hayan podido agarrar su rastro allá arriba. O lo que muchas personas, es otra teoría que se maneja, es de que tal vez fue puesta donde la pusieron después de que los perros habían estado arriba. No me quiero adelantar, pero ¿qué es lo que pasa? El 14 de febrero, después de que pasara unos días sin que tuviera ninguna noticia la policía de ella. La policía de Los Ángeles libera el video del ascensor, este famoso video que es captado por la cámara de vigilancia. En el video, la cámara de una de las esquinas de este ascensor está enfocando hacia abajo y se puede apreciar que al principio entra al ascensor, se le puede ver que entra desde el lado izquierdo y al parecer empieza a presionar varios botones. Presiona varios botones del ascensor, lo que es extraño. Muchos piensan, o las dos vertientes más fuertes, es de si estaba tratando de esconderse de alguien y al presionar varios botones, pues no sabrían exactamente a cuál piso te dirigías. O hay quien habla de un juego paranormal que se usa mucho en Asia, que supuestamente si pulsas diferentes botones entras a otra dimensión o algo así. Este video, si no lo has visto, ve a YouTube y búscalo, simplemente busca video de Lisa Lamb y está un poco extraño o bastante extraño, porque el ascensor normalmente debe de cerrar sus puertas después de ciertos segundos si nadie entra o sale. Y son varios segundos y esta puerta permanece abierta, como si alguien estuviera dentro del marco de esa puerta. Y eso no es normal. Esa es una de las cosas extrañas que tiene este video. Ahora, durante esos días de búsqueda, los huéspedes empiezan a quejarse. La queja era acerca de la baja presión de agua en algunas habitaciones. Luego, algunos empiezan a hablar de un color negruzco que tenía el agua. Ya no era agua clara, era un color negruzco y que tenía un sabor bastante extraño, inusual. Esto lleva a que en la mañana del 19 de febrero, las personas de mantenimiento suban a checar los tanques de agua que están arriba, en la azotea del edificio. Y en uno de esos tanques, que son enormes, 1000 galones, supuestamente es lo que les cabe a esos tanques, encuentran flotando dentro de este tanque el cadáver de Elisa Lam. Está simplemente descomponiéndose ahí. La verdad, no quiero ni imaginar lo que sintieron todas esas personas que tomaron esa agua, que reportaron que estaba negruzca y que sabía horrible. En fin, encuentran este cuerpo ahí y eso no hace más que abrir más interrogantes. El cómo llegó ahí, un tanque tan enorme, de las dificultades que podría haber tenido para entrar y luego cerrar la tapa. Muchos hablan, incluso la policía manejó que habría sido un suicidio. ¿Cómo te suicidas metiéndote a un tanque y luego lo cierras? O sea, ahí estás flotando, estamos hablando de un tanque que está enorme. Para empezar, era una tapa pesada, no podías acceder tú solo ahí arriba. Y luego te metes y luego la tapas. Este caso es bastante, bastante difícil. Ah, simplemente de pensar en él, vaya, te duele la cabeza tratar de encontrar una respuesta a todo esto. Este es un caso que no quiero entrar en muchos detalles porque, vaya, este Hotel Cecil, podemos hablar de él todo un día. De este de Lisa Lam en concreto, este caso te da 2, 3 episodios, no sé, es un montón porque nos habla de tal vez asunto paranormal, no sé, hay muchas teorías acerca de este caso. El hecho de que de este video del ascensor que te deja más preguntas que respuestas, de que muchos decían que tenía depresión, que estaba deprimida y eso lo habría llevado a suicidarse, pero también cómo accedes tú solo hasta el último piso. Pero estamos hablando que esta es una chica de 5 pies de 1,50 m. ¿Cómo subes tú sola, mueves esa tapa, te metes al tambo y luego lo tapas? Es muy difícil. Existe la teoría de que tal vez fue el gobierno quien la liquidó, por así decirlo, debido al tipo de investigación que ella estaba haciendo. Es por demás increíble. Digamos que es un caso que tiene muchas vertientes y que debe de ser examinado muy, muy a fondo. Simplemente lo quise mencionar porque está ligado a este hotel y la base de este capítulo es el hotel. Tantas cosas que han pasado ahí. Tantas cosas que son, vaya, que no tienen respuesta. ¿Por qué tanto suicidio? ¿Por qué los asesinatos, los suicidios, tanta gente saltando de sus ventanas? Las personas que hasta los últimos días de operación que tuvo este hotel seguían reportando problemas en sus cuartos, siendo atacados por espíritus, como ellos mismos le decían. Es muy difícil, es uno de los lugares más macabros que hay. Vaya, el edificio en sí se ve macabro. Este hotel fue vendido supuestamente en el 2014 y no los culpo. Después de tantas cosas que están sucediendo, se le cambió el nombre. Ahora es llamado Stay on Main. En el 2017, el Ayuntamiento de Los Ángeles votó para que fuera designado o considerado como un monumento histórico y cultural por ser un, vaya, la fiel imagen del clásico hotel americano de principios de siglo. Yo me imagino que tiene más importancia en cuanto a todo lo que hemos hablado. Todas las muertes, todos los suicidios, todos los casos paranormales. En fin, se espera, según hasta lo último que pude averiguar a la fecha que se está grabando este episodio, que, como ya dijimos, fue vendido, fue reacondicionado, se iba a llevar una masiva reconstrucción o remodelación, y se esperaba que en este año del 2020 se volviera a abrir sus puertas. Vaya, después de todo esto que ha generado este lugar, me imagino que más de, iba a decir una persona, pero más de cientos de personas están esperando a que abra sus puertas para volver a entrar a ese lugar o para ir a investigar un poquito más. Es un lugar al que no sé si yo en lo personal me atrevería a ir, atrevería a quedarme. Tal vez, no sé, ir a tomar una cervecita en el lobby simplemente para estar un poco más cerca de toda esta historia que se da. Pero en cuanto a quedarte una noche o hospedarte ahí por unos días, tal vez esa sería otra historia. En fin, espero que les haya gustado el episodio. Es por demás extraño, es un episodio extraño, debido a tanta información, tantos diferentes casos que debería de ahondarse un poquito más, yo lo entiendo, pero por el tiempo que manejamos en este podcast, pues no nos podemos alargar un poquito más. Como dije, espero que lo hayan disfrutado, háganos saber qué casos quieren que cubramos, qué línea quieren que sigamos llevando. Como dije al principio, tratamos de darle gusto a todos, esperemos que lo estemos logrando. Solo ustedes son los que van a decidir eso. Envíenos un correo a misteriosexpuestospodcast@gmail.com o a nuestra página de Facebook, Misterios Expuestos Podcast. Denle like, suscríbanse para que se mantengan informados de todos los episodios que estamos haciendo, los que vamos a hacer en el futuro y nos puedan dejar alguna sugerencia. Una vez más, como dije, mi nombre es Alejandro. Me despido de ustedes por esta semana. Les estaré hablando el próximo martes. Nos escuchamos. Cuídense y manténganse misteriosos. Hasta la próxima.